de la gran tragedia que viven muchas personas que lamentablemente a veces por cuestiones muy injustas llegan a estar en una cárcel donde viven las condiciones infrahumanas. Si hace muchísimo calor, no les prenden el aire acondicionado, no hay suficiente agua, tienen castigos terribles. Entonces ellos están manifestando en contra de todo eso a través de una huelga de hambre. Ustedes saben perfectamente que cuando uno hace una huelga de hambre, incluso uno puede poner en riesgo la vida. ¿Por qué?
Así
porque
es,
deja claro. Tu cuerpo de recibir nutrientes muy importantes que determinan la vida o no de una persona. Y bueno, pues en estos momentos... Sí, claro. En estos momentos muchos migrantes que están en esas condiciones han tenido pues el valor de decir basta ya. Entonces están justamente en una cárcel donde se están vulnerando todo tipo de derechos humanos y ellos nos van a platicar ahorita. Las activistas, qué está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que piden, cómo es que pretenden de alguna manera ayudar a todo este tipo de personas. Y bueno, quiero decirles, en lo que logramos enlazarnos con nuestra querida Maru Mora Villalpando, que pues me mandó información a través de una nota periodística en inglés. Entonces dije, no, bueno, ¿qué hacemos? No, fíjate que más allá de que lo pueda entender, yo estudié Relaciones Internacionales hace 30 y tantos años en la UNAM, pero ese programa es para mucha gente.
Claro.
Entonces solicité el apoyo de una maravillosa mujercita, que quiero dar su nombre porque creo que es importante darle... Dale, mira, Maru ya nos está preguntando a qué hora, Ramón.
Sí, pero estoy marcando.
De una chica maravillosa, su nombre es Montserrat Reyes Vázquez, mejor conocida como Mona, es amiga de mi hija, y ella nos hizo la bondad de hacernos una pequeña traducción para que pudiéramos dar a conocer con quién vamos a hablar. Entonces, Ramón, si gustas decirle que le digo yo que le estamos marcando,
sí,
porque ya nuestra querida compañera Maru desde los Estados Unidos nos está preguntando si ya le vamos a marcar. Estoy poniendo, ya te estamos llamando para que ella sepa. Y bueno, mi querida Lady, yo te quiero decir que pues esto que te ocurrió a ti nos duele profundamente y por supuesto que tendremos que integrarte a ese grupo y empujar unidas, porque unidas seremos un tsunami. Si estamos solitas y aisladas somos pereza de cualquier cosa, pero unidas no nos van a detener.
Y fíjate que hay muchas mujeres que están haciendo un gran esfuerzo por cambiar las cosas.
Sí.
Pero es muy triste porque lleva tanto tiempo,
pero te digo algo, Geri, pero te voy a decir algo. Tenemos que iniciar ese cambio. O sea, yo creo que la ecuación no debemos verla así como qué difícil es llegar al resultado, sino qué elementos tenemos que tener para que hagamos una ecuación. Y los elementos son tu voz, mi voz, la voz de ella, la voz de miles de mujeres que de alguna manera tenemos
mucho
que decir.
¿Y cómo traduces? ¿Haces modificaciones a la ley? ¿Y cómo las traduces cuando ni siquiera las conocen en el Ministerio Público?
Te digo algo, yo siento que sí las conocen, pero está tan putrefacto ese sistema que está diseñado justamente para que las cosas no se hagan bien. Y es contra lo que vamos a luchar.
Le comunico con la señora Elisa Mejía. Está al teléfono, Maru.
Muchísimas gracias. Mi querida Maru Mora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Maru, pues primero que nada, ofrecerte una disculpa que estamos entrando unos minutos más tarde contigo, pero tuvimos un caso de violencia contra una mujer mexicana protectora y defensora de los derechos animales, de los que no tienen voz. Una mujer queridísima en México, ella es presidenta de una fundación que protege a los animalitos y fue, mi querida Maru, pues objeto de una enorme golpiza por parte de un misógino que la ha llevado al hospital. Ahora ella requirió una cirugía y requiere más atención médica y no pudimos dejar de lado. Una disculpa, Maru, pero ya estamos contigo.
No, por supuesto, eso es importantísimo, pero al final de cuentas todos estos temas coinciden, ¿verdad? Y la misógina es algo importante, el machismo en México es algo importante que debemos ya de eliminar.
Mi querida Maru, antes de mi querida Ideri, tuvimos el caso, ventilamos el caso de nuestra querida San Juana Martínez, que es una gran activista y defensora de derechos humanos, una escritora y periodista que ha puesto el dedo en la llaga en temas que por supuesto no les gusta a los mafiosos de este país, y ella está en estos momentos recibiendo amenazas de muerte y una serie de mensajes horribles, misóginos, le envían mujeres destazadas, penes erectos, amenazándola que la van a violar, a destazar. Y entonces nosotros hicimos una cobertura con una maravillosa activista de nombre Talía Vázquez, que fue incluso, que ya ha sido presidenta de varias fundaciones defensoras de derechos humanos y en su momento fue incluso abogada del doctor Mireles, y estábamos viendo justamente ese caso también. Pero bueno, mi querida Maru, quiero decirte que una chica maravillosa de nombre Montserrat nos hizo el favor de hacernos una traducción de la información que me hiciste el favor de enviarme vía correo electrónico, y si me lo permites quisiera leer un poquito a la gente que nos va a hacer el favor o nos está ya haciendo favor de escucharnos y acompañarnos esta tarde a través de Radio AMLO de Facebook. Tenemos más de 270 mil seguidores, mi querida Maru, entonces mucha gente va a tener acompañándonos, y me va a interesar mucho que te conozcan y sepan con quién estamos teniendo este enlace telefónico. Y bueno, diría a ustedes que no puedo leer todo porque es demasiado. Esta Maru Mora Villalpando ha hecho muchísimo. Ella es una organizador comunitario, es entrenador, analista político, consultor, y ha sido fundador de diversas agrupaciones por derechos humanos. Es coordinador de comunicaciones de Familias Unidas por la Justicia. Es un organizador y entrenador bilingual a nivel estatal con más de 10 años de experiencia, enfocándose principalmente en temas de inmigración, raza y justicia reproductiva. Fue una de las organizadoras principales de la 10ª marcha anual de los derechos del inmigrante en Seattle, donde miles de personas demostraron su apoyo a la reforma migratoria. Mora Villalpando ha llevado a cabo numerosas capacitaciones bilingües y monolingües en diferentes estados desde la organización comunitaria básica, los derechos legales de los trabajadores indocumentados, el funcionamiento del proceso legislativo, el uso de medios locales y nacionales de organización comunitaria y el desarrollo de estrategias de organización social a largo plazo. Mora Villalpando organizó la exitosa campaña en el condado de Snohomish para asegurar que la interpretación para los inmigrantes en los hospitales locales pudieran proporcionarles el esfuerzo para derrotar los proyectos de la ley antiinmigrante en la sesión legislativa estatal de 2011. Ha proporcionado también numerosos talleres sobre detención. Ayudó a empujar por los derechos de los trabajadores agrícolas en las granjas de Sakuma, y se organizó después de la primavera del 2014 huelgas de hambre en el centro de detención Tacoma, que tuvo un efecto ondulante para el resto de la nación. Es invitada regularmente como analista política en radio y televisión en medios locales y nacionales. Ella es un orador en nombre de los derechos de los inmigrantes. Sirve en la Comisión Blue Ribbon de los Indocumentados y Ex No Documentados, y se unió a la Delegación Nacional de la Deportación. Bueno, pues esto es parte de lo que ha hecho nuestra queridísima Maru, a la que le agradecemos profundamente que nos permita esta entrevista, y le pedimos a Maru que nos platique un poquito a la audiencia que nos está haciendo favor de acompañarnos, qué es lo que está ocurriendo, mi querida Maru, en esa cárcel en Tacoma, y qué es lo que están solicitando. Adelante, Maru, te escuchamos con mucha atención.
Sí, muchas gracias por el espacio. Estamos ahorita fuera de una de las cárceles privadas y inmigrantes más grandes de la costa oeste de los Estados Unidos. Esta sesión ha existido por más de 10 años ya, lleva para 13 años de existencia. Y este año han comenzado varias huelgas. Empezaron en abril 10, pararon en mayo 5, pero con la intención de regresar, era más que nada una pausa, así que la semana pasada 30 mujeres, 12 mujeres nos llamaron, pero estamos en huelga de hambre, cuando pararon el domingo y nos dieron su lista de historias, nos informaron que no nada más tienen mejores condiciones de vida allá adentro, porque pues es gente que no sabe cuánto tiempo va a estar ahí detenida mientras estén en su proceso de deportación. También están pidiendo a que el proceso de deportación mismo sea acelerado, pero más que nada también nos pidieron que la gente afuera demostráramos que realmente los estamos apoyando. Que decidimos nosotros el lunes cuando ellos paraban. Nosotros van a tener un campamento así de 24 horas al día, 7 días a la semana, pero también nosotros mismos fuimos a huelga de hambre, y ellas retomaron esta huelga otra vez esta semana,
¿ya la tienen?
El miércoles con más de 30 mujeres
respecto
de nuevo una huelga exigiendo que la oposición, los oficiales de inmigración, una compañía privada que maneja este centro de detención, escuchen sus demandas y sus peticiones y las cosas.
Claro. Oye, Maru, platícale un poquito a la gente esta lucha de los compañeros migrantes en Tacoma. ¿Qué es exactamente lo que están padeciendo al interior de la cárcel donde se encuentran ellos hacinados?
Bueno, como es una cárcel privada, pues buscan la manera de hacer más dinero, ¿verdad?
Y
no nada más cobran al gobierno.
Hola. Un momento, por favor.
$175 por persona detenida,
cuando la capacidad
máxima es de 375 personas. Y médicos que tengan capacidad para dar atención médica. Pues también están pidiendo que se les dé fruta en el menú, no les están dando fruta, solamente frijoles, ¿no? Y por supuesto, agua potable, agua que puedan tomar. Por muchos años así del tipo de agua que se da, que a veces les hacen tomar el agua de los lavaderos. Y una de las peticiones, pero una de las más importantes, es que el proceso ahorita de poder tener un ambiente está tomando hasta meses. Entonces, hay veces cuando una persona ya tiene un calendario su audiencia, un par de días antes, a veces el mismo día se cancelan y se los terminan posponiendo hasta a veces 2-3 meses más adelante. Y entonces se dice que la gente queda todavía en detención, o sea, 2-3 meses de espera, nada más para tener una audiencia.
Claro, Maru, ¿tenemos conocimiento de cuántas personas de origen latino, cuántos migrantes se encuentran recluidos en esa cárcel?
Tenemos una idea que ahorita debe haber unas 1,300 a 1,400 personas en total. Sabemos que la gran mayoría son latinos, no tenemos un número exacto, pero sabemos que la gran mayoría son mexicanos. Casi todo lo que nosotros hacemos es en español para la gente detenida. Y por supuesto, no hay una razón real y objetiva para tener tanta gente detenida mexicana, más que el perfil racial, no nada más de esta administración, pero también de las anteriores. Se hizo un estudio hace algunos años que reflejaba que no había un clic ahí establecido de por qué la migración decidía poner a mexicanos en detención, porque cuando alguien dispuesto el proceso de deportación, no necesariamente debe de estar detenido, es una decisión de las autoridades de inmigración. Entonces, es algo arbitrario. Entonces, cuando se hizo el proceso, se descubrió que no había realmente algo objetivo que la migra pudiera alegar para tener a tanta gente mexicana detenida, y no nada más aquí, pero a través del país. Así que los números son muy, muy, muy grandes. No te puedo decir exactamente cuántos, porque para nosotros la migra no nos da ninguna información. Pero se puede decir que más del número de gente con la que nosotros estamos en contacto, diríamos que entre el 75 y el 80% de la gente con la que estamos en contacto son mexicanos.
Fíjate, Maru, qué grave el comentario que acabas de hacernos, porque bueno, así como nosotros hemos estado viendo en el caso que te compartía de nuestra querida Ireri Carranza López, que está hoy en el programa en vivo, así como aquí hay una connotación por ser mujer, que fue por eso producto de la enorme violencia desatada contra su persona y la falta de justicia por parte de las autoridades mexicanas, donde no reconocen como una acción grave las lesiones que ella le produjo este agresor, y que además estuvieron evidentes, nosotros lo mostramos en vivo, que haya tantos mexicanos en este caso que estamos teniendo contigo, tantas personas de origen latino, pero en particular mexicanos, recluidos en una cárcel que, por lo que tú nos estás compartiendo, el que sean cárceles manejadas de forma privada, habla del deseo de verlo como un mero negocio, sin importar la vida y las condiciones, márcale que escuche los ruidos por favor a Susi, que sin importarles la situación, las malas condiciones humanas y la violación a los derechos humanos de estas personas de origen latino y en particular mexicano.
Así es, lamentablemente lo que le pasó a la compañera que ahorita con ustedes, es algo que vemos, que nosotros tenemos que agregar acá para evitar que haya deportaciones, porque sabemos la situación que vive México y nosotros no nos cuesta ningún trabajo cuando la gente acá nos pide que hagamos investigación de las condiciones de crimen en México, para que ellos y ellas lo puedan usar en sus casos para pedir que no se les deporte. Entonces, realmente nunca nos cuesta trabajo encontrar noticias que esa realidad, que, y sobre todo estamos viendo aquí que hay mucha gente también, por supuesto mujeres, pero también gente de la comunidad lésbica, bisexual, gay y de transgénero, que han sufrido muchísimo en México, que esa que no nada más ocurre contra mujeres, ¿verdad? Pero contra, se convierte en una homofobia absoluta. Entonces, otra vez veo como todos estos temas al final de cuentas se unen, y para nosotros es muy importante que la gente de México pues reconozca el trabajo que se tiene que hacer en México, terminar con este tipo de opresiones, todas las opresiones, no podemos pedir justicia para uno sino para todos. Y precisamente cómo esa injusticia se extiende hacia Estados Unidos, donde la gente cree que vivimos muy bien, pero lo que ven es lo que los pocos que viven bien viven gracias a explotar al resto de nosotros.
Fíjate, mi querida Maru, que efectivamente vemos el sello de este gran monstruo llamado Proyecto Neoliberal, que justamente nos ve como objetos y cosas que de alguna manera puedan servir para sus grandes ganancias, pasando por encima de que seamos seres humanos, que quizás muchos de esos, y ahorita me hacía la pregunta, Maru, si muchos de esos que están recluidos en esa cárcel verdaderamente cometieron un delito o no.
Sí, tenemos gente de todo. Estábamos platicando esta mañana con una señora que ella es enfermera en una cárcel en otro estado, y le hablaron de otra cárcel diciéndole, pues ¿cómo está aquí? Y lo acusan de haber manejado ebrio, pero que no le hicieron el examen de ebriedad, y la enfermera, como lo conocía, creo que realmente no tenía ningún nivel de alcohol en la sangre.
Claro.
Entonces, aún así, esto demuestra el perfil racial que usan acá los policías locales y cómo colaboran con migración, porque lo descubrieron bajo una mentira, ¿verdad? Con una acusación, obviamente, bien falsa, y después lo pasaron a manos de la migración. Entonces, estos son casos comunes que vemos todo el tiempo, donde pasa veces de la cosa a la gente. Eso es lo que acá le llamamos la criminalización de la población inmigrante de color, pero también vemos gente que estuvo en cárceles, que cumplió su tiempo, que ya terminó con su sentencia, y acá en Estados Unidos se supone que hay un derecho muy importante, que es que no se pueden acusar dos veces del mismo crimen. Sin embargo, la ley de inmigración, que es ley civil, no es ley penal, al empezar a buscar a toda la gente que haya tenido cualquier tipo de cargo, de cualquier tipo de delito, lo haya hecho o no lo haya hecho, haya servido su tiempo o no, estén en el proceso apenas de defenderse, no importa para la migra, todos, mientras seamos pobres y de color, todos debemos de ser deportados. Y eso es algo que alegamos acá siempre. Nosotros no creemos que absolutamente nadie debe de ser deportado, nadie debe de ser detenido. Si realmente existe un sistema penal de justicia, todos los problemas de los que la gente se queja, que por los que justamente nosotros hacemos, se deberían de resolver bajo ese sistema y no bajo el sistema migratorio. Que realmente lo que ha hecho es convertirse en un sistema que permite, legaliza la explotación de nuestra gente a través de hacernos trabajar, forzarnos a venir en primer lugar, como lo mencionaste, el modelo neoliberalista, que a muchos, incluyéndome a mí, nos forzó a dejar México y tratar de buscar un lugar donde sobrevivir. Y se crean estas leyes para evitar que nosotros podamos regularizar nuestra estancia, también evita que de hecho podamos salir. Hay leyes que si nosotros salimos por alguna circunstancia ya no podemos regresar por 10 años. Aún si intentáramos salir en el camino, nos detendrían y nos pondrían en esos sistemas de detención, porque se convirtió en un sistema de negocios. que hacen nada más el negocio de ser inmigrantes, trabajamos los campos, los restaurantes, los hoteles, etcétera. Ahora se trata de un sistema de negocio que hasta para la deportación genera dinero. Así que para ese sistema neoliberalista, capitalista, es el modelo perfecto de hacer aún más dinero de estos puertos que no nos ven como gente, nos ven ahora como producto.
Claro, Maru, quisiera preguntarte, este sentido de hacer huelgas de hambre, quisiera que compartieras con la gente que te está escuchando, y bueno, comentarte que hay comentarios, agradecemos a Lupe Román, dice, así es, lo hacen para colectar más dinero. Y de, bueno, de pronto hay comentarios, mi querida Maru, Miriam Morales Montoya dice, unidos con Morena para rescatar nuestra nación. Marta García Alvarado dice, saludos Elisa y cuídate mucho, te envío un abrazo, mujer de hierro. Gracias mi Martita, quiero que sepas, Maru, que Marta García Alvarado es una extraordinaria mexicana radicada en Los Ángeles, California, quien hace una labor importantísima tratando de hacer conciencia en la gente de lo que pasa en México, porque de pronto, Maru, fíjate, pasa esta situación. Mucha gente en México y en otros países piensa que quizás los que ya se fueron, emigraron a Estados Unidos, están felices de la vida viviendo su sueño americano. Y la verdad, hay tantísima gente que la pasa tan mal como esto que estamos hablando de los migrantes que se encuentran recluidos, en este caso el tema de hoy, en la penitenciaría de Tacoma, y cómo se han convertido en objetos de negocio. Fíjate la palabra que utilicé y lo hago con mucho respeto, pero quiero verdaderamente definir lo que están viviendo. Los ven como objetos generadores de negocio en su negocio llamado cárcel, en donde tenerte aquí bajo las mínimas condiciones que me cuestes poquito, pero que a mí el gobierno me pague bien por tenerte aquí, y entonces yo tengo el gran negocio. Fíjate hasta dónde nos han resumido. Hay otra persona, Miriam Morales Montoya, quien agradezco muchísimo, dice, podemos circular su foto en las redes para denunciarlo y señalarlo como lo que es, un agresor de mujeres. Se refiere a tu caso, fotos. Iberi. Gracias. Muchísimas gracias, sí. Miriam. Sí. Vamos a, por supuesto, muchísimo. Vamos a tratar de hacer una gran unión entre todos nosotros, porque ya lo hemos dicho, unidas somos un tsunami. Cecilia Osorio dice, soy una ciudadana más, pero más que eso, primero soy mujer. Me gustaría unirme de alguna manera a su movimiento. Dice, ya sea en reuniones o marchas, por favor, infórmeme. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia Osorio, por tus comentarios. Es muy importante para nosotros. Está también nuestro querido Rafael Gómez, que nos manda un abrazo fraterno. Gracias, Rafa. Nos dice Mario Guadalupe Cruz, estamos con ustedes, los buenos periodistas y mujeres activistas. Muy buen tema. Felicidades, Radio AMLO, por dar a conocer lo que el gobierno hace mal. Yo en lo personal condeno la violencia en general, tanto femenina, varonina e infantil. Muchísimas gracias, Mario Guadalupe Cruz Villegas, por tu comentario, te agradecemos profundamente. Y dice Juan Ramón Aguilar, un gobierno putrefacto, instituciones amafiadas y la CONAGO, una cueva de ladrones. Guayaba Jiménez Guerrero dice, arriba AMLO. Jesús Hernández dice, saludos desde Coahuila. Raza, estamos con Morena y el licenciado Andrés Manuel López Obrador para presidente de México. Raza, viva México, cabrones. Leí textual. Gracias, Jesús Hernández. Mi queridísima Maru, te quiero compartir, para nosotros es muy importante que a través de estos programas que podamos informar a la gente las verdaderas tragedias que viven muchos de los que están allá, y de personas como tú, Maru. Eres una mujer de origen mexicano que en un momento dado, Maru, decidiste convertirte en activista. Hoy somos millones los que nos decimos activistas, pero quiero confesarte algo. Después de leer tu currículum, me sentí tan chiquitita, tan, de pronto pensé todo lo que me faltaba por hacer, que la verdad, Maru, me siento muy orgullosa de que existan mujeres como tú, que eres muy conocida, y quiero con esto dar paso e invitar a su participación a una mujer maravillosa que aprecio muchísimo. Una mujer de hierro, su nombre Susana Mercado, que es una mujer que ha trabajado y de veras le llega mucho, lo ha convertido en una razón de su vida el tema migratorio. Mi querida Susi, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? No la tenemos, Ramón. Sí. Quizás se no. Bueno, ahorita le mandan un mensaje de texto.
Bueno, sí, bueno, buenas tardes, Elisa.
Susi, buenas tardes. Estamos saludando y dándote paso para que participes con nosotros en este programa que hoy hemos dedicado, pues como pueden ver, a la violación de diversos derechos humanos de diversas personas. Ya hablamos en la primera etapa, mi querida Susana, de lo que está viviendo nuestra compañera, amiga, defensora de derechos humanos, periodista, San Juana Martínez. Después pudimos hablar con Ireri Carranza López, una extraordinaria mujer que protege los derechos animales, los que no hablan, y sin embargo esta mujer ha dedicado su vida a ellos y fue víctima de una golpiza por un misógino tremendo, sin razón. Y bueno, ahorita nos está haciendo el favor de acompañarnos en esta cobertura que hemos querido hacer de la huelga de hambre, Susana, que están realizando varios migrantes dentro de la penitenciaría de Tacoma y fuera de ella, activistas maravillosos como nuestra querida Maru, que está escuchando este programa. Mi querida Susana, tu intervención en el tema es muy importante para nosotros. Adelante. ¿La tienes?
Sí. Bueno, Elisa, no, pues muchas gracias nuevamente por el espacio. La verdad es que es interesantísimo poder compartir el tema con Maru, que conoce tantísimo, que lo vive a diario, que pues está literalmente ahí en la lucha. Que tengamos esta oportunidad de hacer un intercambio y hacer conciencia para hacer ese puente entre México y Estados Unidos. Al final, pues estos paisanos que
acércate un poquito porque de pronto te oyes lejos, Susi, porfa.
Saber qué es lo que está pasando.
Sí, Susi, te comentaba que si te puedes acercar un poquito para que te oigas mejor, porque te oías un poquito lejana. Adelante, Susi, con tu intervención.
Sí, no te preocupes, no, es que creo que sí tengo problemas con la señal, pero voy a tratar de ser breve y sucinta. Sino que es importante tener estos vínculos entre lo que se está haciendo en Estados Unidos para que tengamos claro cómo está el tema de nuestros paisanos, que al final son parte de nuestro país y hay que tratar de pues juntar esfuerzos para, como lo dijiste hace un rato, Elisa, que entre más sumemos podamos atacar los problemas con más fuerza, ¿no?
Claro, Susi, de lo que tú conoces en relación a la situación y drama que viven los migrantes en esa penitenciaría, ¿qué nos dirías, mi querida Susa, lo que tú conoces? No nos escucha, ¿verdad? Susi, ¿nos escuchas? ¿Estás con nosotros?
No, es que sí. Ahí los escucho, sí.
Ok, te preguntábamos, Susi, de la información que tú has venido recabando a través de tu propio trabajo de informativo. ¿Qué información puedes dar a la gente que nos escucha en relación a lo que se vive en esa penitenciaría de Tacoma? Estamos teniendo problemas con la señal, con nuestra querida Susi. Susi, vamos a tratar de enlazarte telefónicamente a ver si mejoramos la calidad del audio. ¿Quieres? Vamos a intentar, mi querida Maru, poder hablar con ella por teléfono para que podamos ver si tenemos mejor oportunidad de escucharla. Mi querida Maru, quisiera regresar contigo y preguntarte, ¿cuál es el impacto dentro de la sociedad norteamericana o de la gente de origen latino que tiene este tipo de acciones que ustedes están llevando como huelga de hambre? ¿La gente los apoya, los estimula, los rechaza? ¿Cuál es la reacción, Maru? ¿Tengo Maru?
Bueno,
no sé si perdimos a Maru, pero bueno, lo importante de esto, si no, ¿puedes volver a hacer la llamada con Maru? ¿Con
sí.
Maru? ¿Porfa? Para que podamos entenderla. Es muy importante que demos a conocer este tipo. Solo dale Ridi Alemón, porfa, que sepamos exactamente lo que está pasando, porque fíjate, si el tema es que las cárceles han sido dadas a la iniciativa privada, pues obviamente que para ellos es un negocio tener a la gente sea inocente o sea culpable, ¿no? Pues bueno, eso es muy grave. Y eso...
¿No quieren privatizar la educación?
Bueno, pero hablamos, compañera, de Estados Unidos. En Estados Unidos, el tema de Tacoma es que la gente que está allá está de alguna manera haciendo un gran negocio.
Así es.
Para la gente que le han dado la concesión de las cárceles en Estados Unidos.
Pero además dice que hay el doble de gente, de la capacidad que tiene la cárcel.
Pero fíjate tú qué grave es eso. en condiciones de hacinamiento profundo, personas que incluso tal vez ni siquiera pudieran ser responsables de algún delito, pero no importa. Lo que dijo la compañera Maru, personas que ya han sido detenidas previamente y liberadas las vuelven a llevar,
claro, no hay como respecto a la ley,
como si se pudiera juzgar dos veces por el mismo delito cuando eso es imposible. Pero bueno, este apoyo que están haciendo las compañeras es muy valiente. Y claro, Ramón, vamos a, en cuanto tengas a, bueno, esa es parte de la labor que tiene que sufrir acá el compañero responsable del área técnica, hacer los enlaces y que la gente de alguna manera pueda
estar. Fíjate también lo que comentó, dijo, y nos da horror pensar en regresar a México.
No, bueno, pero yo te quiero decir, fíjate, vamos a ponernos de manera empática en el lugar de cualquiera de estos migrantes. Son personas que muchos de ellos se fueron niños,
claro,
a los Estados Unidos a vivir su sueño americano. Sí. Ellos no tienen ningún punto de referencia con México, ni a veces ni el idioma, porque si se fueron niños, ellos hablan hoy un perfecto inglés y no hablan español. No tienen familia, muchos perdieron el enlace y el contacto con su familia, no tienen una casa, no tienen un, es decir, no tienen absolutamente ningún referente que de alguna manera los ligue a México, y sin embargo, para las autoridades de esas cárceles van a ser deportado a una vida, ¿a qué?
Donde no han construido nada,
a un sistema donde hoy tenemos la máxima corrupción, los máximos niveles de marginalidad, una lacerante.
En este país se quiere privatizar las cárceles, se quiere privatizar la educación,
exactamente,
la salud.
Yo quisiera, ¿cuál es el nombre de esta muñeca?
Alejandra
es una hermosa, muy hermosa, con su cabello pintado excelso, perfecto, una mujer hermosa. Alejandra, sé que la edad de la mujer no se debe decir, pero en tu caso es una virtud. ¿Qué edad tienes, hermosa?
70 años.
Bueno, 70 años, y Alejandra nos está diciendo que en este país se quieren privatizar las cárceles, la educación y la salud. Estás muy bien informada y eso me llena de gloria.
Las escuelas.
¿Y sabes por qué, Ale?
Todo se está queriendo privatizar.
¿Sabes por qué me encanta escucharte? De pronto, Ireri, quiero decirles que le hacía por debajo de la manita que guardara silencio. No, mire, mi querida Ale, yo te felicito por ser una mujer de 70 años informada. Eso es lo que le falta a nuestro país. Gente como tú, que sea capaz de interesarse, no en las... Perdón lo que voy a decir, no quiero lastimar tus oídos, mucho menos a la gente que nos escucha, pero así lo siento. No eres de esas miles de mujeres o millones de mujeres que a los 70 años están idiotizadas frente a un televisor viendo novelas estúpidas que únicamente las engañan. Tú no, tú estás informada. Qué hermosa que lo estés. Voy a hacer un programa, fíjate bien, y vas a ser una de mis invitadas especiales.
Sí, permítame.
Voy a hacer un programa de mujeres de la tercera edad que nos den ejemplo de información. Mi querida Maru, te perdimos, pero ya estamos de nuevo contigo.
Sí, gracias.
Mi querida Maru, yo te preguntaba cuando te perdí si en estos momentos existe algún impacto social por todo ese esfuerzo que están haciendo ustedes, acompañando, haciendo la misma huelga de hambre fuera que dentro de los compañeros migrantes. ¿Hay alguna reacción de la ciudadanía, Maru?
No tanto como esperábamos.
Bueno.
Sin embargo, la mayor...
Nestora. ¿Está Nestora?
Bueno.
Sí, adelante, mi Maru preciosa. Estamos contigo.
Gracias. Bueno. Sí, vemos que la mayor reacción que queríamos era que la gente adentro viera que sí hay una verdadera solidaridad afuera.
Sí.
Vemos que sí funcionó, porque hoy nos enteramos que el número de mujeres que había entrado en huelga esta semana fue mayor de las 30 que originalmente pensábamos. Porque como no tenemos contacto con todas, es muy difícil. Este lugar está diseñado para que no se tenga comunicación. Entonces nos acabamos de enterar que hubo hasta casi 100 mujeres que se habían reunido originalmente a la huelga. Entonces, vemos que, por un lado, la solidaridad que afuera funcionó allá adentro. También el hecho de estar aquí afuera, llamar a los medios, que la gente se espera, genera presión.
Claro.
Como la amiga, como la compañía esta que maneja este centro de detención. Entonces empiezan a reaccionar de manera hostiga, ¿verdad? Empiezan a tratar de recibir a las mujeres adentro, a intimidarlas. Sí. Acá afuera también los acosan, los empleados. Supimos cuando estábamos poniendo el campamento que los agentes de migración pasaron checando qué estábamos haciendo, contando cuántas carpas estábamos poniendo. Entonces, obviamente están sintiendo ellos la presión, no vemos todavía que la ciudadanía tome pero sí tenemos apoyo. Cada vez que hacemos esos campamentos, el público que nos sigue, que nos apoya, siempre asisten, nos vienen a ver, nos piden qué es lo que necesitamos, nos traen donaciones. Entonces, en ese sentido, para nosotros mantener un campamento de 24 horas al día, 7 días a la semana, un cantón de este tipo, requiere mucho trabajo. Entonces, la única razón por la que nos atrevemos a hacerlo es porque sabemos que sí hay apoyo. Por supuesto, nos gustaría y debería de haber más apoyo.
Claro. Oye, Maru, tuvimos conocimiento que, bueno, todo el trabajo de todas y cada una de ustedes como activistas es muy importante. Cada persona, cada voz, cada mirada, cada esfuerzo que se hace, por supuesto, muy valorado. Pero tenemos conocimiento que una activista de origen mexicano también, que aquí en México la pasó muy mal y que mucha gente la siguió, me estoy hablando de la comandante Nestora Salgado, se ha unido a esta huelga de hambre. ¿Es así, Maru?
Así es, Nestora, de hecho, desde que llegó acá al estado de Washington, donde ella y su familia radican, y tuvimos la fortuna de conocerla, y empezamos a trabajar con ella, ella se mostró inmediatamente interesada en este tema. Ella, por supuesto, teniendo la experiencia, ¿verdad?, de haber sido llevado a prisión, y ella misma haber estado en huelga de hambre. De hecho, nosotros desde a principio de año le pedimos que colaborara con nuestro esfuerzo. Hicimos nosotros en febrero, aquí mismo en este mismo lugar, afuera de esta prisión, hicimos un tribunal del pueblo donde la invitamos a ella y a otros a ser nuestros jueces. Y ella entró a este lugar a entrevistar a algunas de las personas detenidas, salió y fue parte de esta serie de jueces que presentamos, que nos dieron su decisión, ¿verdad?, de lo que vemos que el pueblo quiere que ocurra con esta prisión, que es decir, cerrarla. Y desde ahí pues hemos seguido el contacto y el trabajo juntas. Cuando ella supo que estábamos planeando esto, inmediatamente nos dijo que quería colaborar. Estuvo presente la otra vez en las huelgas anteriores, pero cuando se venía esta y le dijimos que estábamos planeando nosotros tomar la batuta y empezar una huelga afuera también, ella inmediatamente dijo que iba a estar aquí, y aquí ha estado con nosotros la mayoría de la semana, no nada más presente, pero también en huelga de hambre.
Fíjate, mi querida Maru, nosotros nos enteramos con nuestro querido Carlos Figueroa Ibarra, que es nuestro titular de la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que ustedes estaban haciendo esa actividad, y bueno, ofrecimos darle puntual seguimiento a las actividades que están haciendo, porque esa es la idea que tenemos para poderlos apoyar. Y bueno, pues quiero informarles a todos ustedes que está con nosotros en un enlace telefónico nuestra queridísima Nestora Salgado. Nestora, buenas tardes, ¿cómo estás? Se oye muy bajito, espérame, Nestora, que le suban el volumen al teléfono, que ya tenemos tres teléfonos, qué barbaridad, la maravillosa oportunidad de la comunicación. Nestora, ¿nos escuchas?
Sí,
te oyes muy bajita, Nestora, te oyes muy bajita. ¿Cómo estás, Nestora? Buenas tardes, muchísimas gracias que aceptaste este enlace. Acércanos al teléfono. Nestora, estamos tratando de mejorar la comunicación contigo. Susi, te quisiera pedir si pudiéramos entrelazarte de nueva cuenta por Skype y a través de este teléfono hacer la llamada con Nestora, porque creo que no está fallando tu teléfono. Entonces, Nestora, ¿nos permites volver a llamarte, por favor? Ramón, cuelga ahí. Te vamos a volver a llamar, Nestora. Y a Susi la ponemos en Skype, pero primero llama a Nestora por el blanco, porque creo que ese blanco tiene mejor... Sí, porque se oye muy bajita. Vamos a llamarle de nueva cuenta a nuestra querida Nestora, que sabemos por ti, y nos comunicó también Carlos, que estaba sumándose a este gran esfuerzo en apoyo, por supuesto, Maru, que es muy importante que nos sumemos dentro y fuera de los Estados Unidos para que esa gran labor que ustedes están haciendo haga eco, y esa terrible situación que viven nuestros compañeros migrantes en los Estados Unidos, en penales como Tacoma, pues de alguna manera la gente voltea a ver esa situación y se den cuenta de que están viviendo condiciones muy lamentables que deben desaparecer, mi querida Maru.
Así es increíble poder otra vez, como digo, ha sido una fortuna que Nestor esté en esta misma área, y ella se toma el tiempo, hace el tiempo para venir a apoyarnos, De hecho, cuando supimos que se incorporaba la huelga, inmediatamente mandamos el aviso a muchas de las mujeres adentro, también mandamos videos y fotos, y estaban muy contentas desde la fecha anterior de la huelga de abril. La gente estaba muy contenta de saber que Nestora estaba aquí presente. Nestora es muy reconocida internacionalmente y pues por supuesto para la gente saber que alguien que ha sufrido los estragos de la impunidad y de la corrupción y del crimen organizado en México y que salió victoriosa y que está aquí con nosotros es muy importante.
Fíjate, ay, efectivamente, sí. Maru, lo que dices, un personaje como Nestora Salgado es muy importante porque su presencia y su apoyo moral, después de todo lo que sufrió, vaya, da esperanza para que esto pueda salir adelante. Mi querida Nestora, buenas tardes, ¿ya estás con nosotros?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda tu audiencia, qué gusto estar ahí contigo.
Mi querida Nestora, nos da muchísimo gusto escucharte, Nestora, en esta situación en la que sabemos que te has sumado a un gran esfuerzo por tratar de mandar un mensaje de esperanza y apoyo a todos esos migrantes que se encuentran en esas condiciones tan lamentables. Mi querida Nestora, tu comentario al respecto.
Sí, mira, es muy importante el apoyo, es muy importante que la gente pierda un poco el miedo. La mayoría tiene bastante miedo, las familias tienen miedo de expresarse o de hablar, pero yo los invito a que pierdan ese miedo, que nos lleven juntos, que al fin y al cabo no están solos, somos muchos los que estamos buscando, muchos interesados en entender lo que está pasando, y bueno, hacerles la invitación a los que escuchan, a los que han leído acerca de esta huelga, que se sumen. No podemos permitir, finalmente, todo lo que se ha logrado para todos los feministas, ha logrado más que el feminismo, a base de protestas, a base de trabajo, pero con mucho respeto. Y yo creo que esto que está pasando es que no podemos lograr muchos cambios si nos unimos más, si somos más desde solidarios, y la gente que hasta ahorita no ha hecho nada, ojalá y se anime. Y
no, 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 no,
no. Es muy importante en estos momentos para lograr algunos cambios para esta gente. Realmente, a lo mejor no vamos a detener todas las ocupaciones, pero sí podemos lograr algunos cambios. No es que las cosas ya no se contan nada, pero fíjense, cambio las cosas, si ayudan a dar presión, si todos los humanos sentimos lo que está pasando, pues se está dando más presión, más presión, y podemos lograr algunas cosas. Por ejemplo, hacerle un medicamento para gente que está adentro, porque por ejemplo, estar sin un medicamento cuando sufre el enfermo, cuando tiene que dar padecimiento, tiene que llamar a un enfermo de fuera, otra salud enferma. Pero yo puedo decirte que lo que pasó es presión, con una infección, sufriendo escalofríos, con temperatura, que no tenemos una vacuna de terrible. Entonces, todo eso lo queremos cambiar. Nos animamos a hacer más evidente lo que está pasando, lo que está haciendo, pues estos, yo no puedo decir, estos grandes gobiernos que están haciendo, la verdad, están tomando los momentos. La diferencia es para mí, porque es mucho, no nada más que meditar, o sea,
claro, Nestora, no, adelante, Nestora, te escuchamos.
Ah, pero sí, ya digo que los que no han estado deteniendo no saben de mierda, pues los detienen y ya se los reportan, que todos los van a mandar a su país, todos los van a mandar a otro lado, pero no, primero, mucha gente, hay algunos que no han estado deteniendo, que tienen su vida hecha, que ya no tienen familia en México, y se los van a reportar a qué van a ir, a que los maten, no saben vivir allá, no saben, la verdad, es que no conocen los niños, que no conocen México, y que se los están mandando de derecho al matadero, aparte de la familia, ¿no? La Yo me pregunto acerca de estas leyes que han hecho y digo que las hizo un hombre, pero se supone que las hizo a la medida de las necesidades del ser humano. ¿Por qué están inhumanas como
Fíjate, Nestora, que estamos pues muy consternados por lo que nos ha hecho el favor de compartirnos nuestra querida Maru Mora, que está al teléfono también a través de pues este esfuerzo que tratamos de hacer con nuestros limitadas oportunidades, porque nosotros, como hemos comentado, Nestora, cada uno pues con nuestros propios recursos tratamos de transmitir, tratando de ser pues una voz que alce esas luchas y que alce esos espíritus, y decirle a todos los migrantes que nos encantaría que escuchara que estamos con ellos, que de alguna manera nosotros queremos elevar la voz y que se reproduzca la información de lo que ustedes como activistas están haciendo allá en los Estados Unidos por los migrantes, que nos conmueve profundamente, nos enoja, nos indigna que sean utilizados como objetos de enriquecimiento en este mecanismo neoliberal, que lo único que nos que ven son objetos que puedan producirles ganancias, porque esa es la verdad. Y qué triste que esté haciendo, pero qué bueno que existan personas como ustedes, Nestora, tú, que te sumes a este gran esfuerzo, a esta gran lucha, porque yo creo que deben sentirse muy contentos y contentas adentro los migrantes al saber que mujeres como tú, que dieron una gran batalla, que estuvieron 3 años encarcelados, Nestora, pudieron salir adelante, y que bueno, conste, dentro de un sistema tan corrupto e impune como que es el de México, Estados Unidos no es la diferencia y no es mejor, sin embargo, no podemos dejar de luchar.
Es verdad, mira, mi admiración por Carmen Amado, es una mujer tan, con tanta talaria y tan luchadora, que me siento muy complacida al sumarme a esta lucha con ella, que ha hecho un gran esfuerzo. Yo la veo ahí, con la huelga de hambre que está haciendo, y no se trata, sigue para adelante. Y como dicen los otros jóvenes, hacemos lo que ellos quieren que hagamos, el apoyo que ellos quieren que les demos, que nos estamos dando.
Fíjate, Nestora, que efectivamente nosotros empezamos a escuchar a nuestra querida Maru en su comentario cómo se expresa tantos años de experiencia en el manejo y defensa de los derechos de los migrantes, cómo se ha preocupado por tantas cosas, y nos sentimos muy contentos y nos queremos sumar. ¿Qué más podemos hacer por esta lucha, mi querida Nestora?
Mira, a mí, yo la recomendación que haría es que si tienes la forma de hacer llegar esto a otros medios de México, periodistas, por ejemplo, hay tantos periodistas que lo pueden echar la mano para que esto se difunda. El gobierno de Estados Unidos, bueno, sabemos que tiene que tener cuenta de eso, es algo que no parece que no es un ser humano, pero que no está tomando en serio a nuestra gente, pero sí, yo creo que sí. Estos periódicos o periodistas de nuestro retorno, podemos hacer que esto sea más natural, ¿no? Y pues de otros países, o sea, ayudar a que sea natural, a defendiendo, que esto sea la decisión, que no nos pasen a la espera. De verdad, yo siento que la gente lo mira así como, no se nos sabe reportar, pero no, lo que se está viviendo es una presión, es horrible. Vivir una cosa funciona conmigo. Hoy imagínate si la gente que ya pagó un delito, lo tienen ahí, con tráfico, con eso. Pero por qué, o sea, yo soy más profesional, seguramente, y ya, pero ni los hoteleros, los que están utilizando ahí el trabajo, y pues los que están torturando, porque es la misma tortura.
Fíjate, Nestora, que efectivamente acabas de decir algo muy importante. Yo quisiera, estaba yo pensando al momento que te escuchaba, que yo quisiera pedirles que pudiéramos programar un tipo de rueda de prensa, Mora, mi querida Maru Mora, Nestora Salgado, donde ustedes que están de alguna manera encabezando esta lucha, que están haciendo esta huelga de manera simultánea y paralela a los compañeros migrantes que están recluidos dentro de este penal, pudiéramos de alguna manera organizar una rueda de prensa que tendría que ser a través de Radio AMLO, Nestora, y con eso, que bueno, no son pocos los que nos pueden escuchar, son muchos ojos y muchos oídos que nos pueden escuchar y ver, y que podamos difundir esta información y, bueno, tratar de conectarnos con otros compañeros periodistas y activistas de otros países de América Latina, de Centroamérica, donde seguramente habrá muchos de esos países que están en esa cárcel.
Así es, hacer lo más gente como tú que se suma esto y como parte de los espacios, de verdad que yo agradezco muy gratitud con ustedes, porque no es fácil que nos hagan. Se toca y la verdad es que no tenemos oportunidad, pero de verdad, gracias a ti
de Nestora, Maru, quisiera compartirles también que es muy importante que nosotros tratemos de organizar un llamado a la gente que nos representa, digamos, hablo de la Cámara de Senadores, para que a través de la Comisión de Asuntos Migratorios pudieran elevar protestas y de alguna manera empujar acciones conjuntas, Nestora, porque hay instancias dentro del gobierno federal que deben encargarse de la vigilancia y atención. Hay una comisión de asuntos migratorios de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Podemos de alguna manera también tratar de, se me ocurre, organizar algún documento que nos hiciera el favor de firmar Nestora Salgado y nuestra querida Maru Mora, y si hubiera algunas otras activistas más, para que por nuestro conducto los hiciéramos llegar. Mi querida Nestora, Maru, he platicado mucho de que existe una gran organización ahora denominada Mujeres de Hierro, que estamos empujando diversas acciones en defensa de pues, cuestiones de derechos humanos, y esto no es menor. Nosotros trabajamos por causas importantes y creo que debe ser desde la sociedad civil en México, y no solamente en los Estados Unidos, a través de activistas maravillosas como ustedes, donde hagamos una fuerza y movamos a las instancias responsables de garantizar la estancia de mexicanos en el exterior, de salvaguardar su integridad y de vigilar que sean tratados de acuerdo a derechos humanos, porque las hay. Lo que tenemos que hacer es ponerlos a trabajar y que de alguna manera existan evidencias escritas de esa solicitud. Entonces yo las empujaría y las invitaría, ya las quiero empujar, mira, y quise decirlas e invitarlas a que podamos hacer dos cosas: una rueda de prensa donde a través de Radio AMLO ustedes puedan de alguna manera hablarnos exactamente de la lucha que están siguiendo, de cuáles son los resultados que se están obteniendo, qué es lo que está pasando dentro de esa cárcel, y por otro lado hacer un escrito en donde ustedes lo firmaran y nosotros hacerlo llegar a través de la agrupación de Mujeres de Hierro, y que podamos recibir una respuesta por parte de las instancias mexicanas. No sé qué opinen. Mi querida Maru, quisiera escuchar tu opinión.
Sí, por supuesto, toda la ayuda que podamos recibir, nosotros la agradecemos de antemano. Hemos visto que nos tomó tiempo llegar a recibir apoyo en México, porque estas huelgas no son nuevas. En el 2014, 1.200 personas fueron a huelga de hambre, y aunque recibimos cobertura internacional, no veíamos esa misma cobertura en nuestro mismo México. Nos da gusto que ya por fin se está abriendo ese espacio, y pues realmente son ustedes los que nos están empezando a abrir el espacio, y otras compañeras que están por allá, la misma Susana Mercado, por supuesto, que nos ha ayudado y conectado con otras mujeres de hierro, así que lo agradecemos. También tenemos una acción inmediata que la gente que está escuchando o viendo por Facebook puede hacer. Les pedimos que vaya a nuestra página de Facebook, que es NWDC, que son las siglas de Northwest Detention Center. NWDC Resistance. En español, nuestra página se llama Resistencia al NWDC. Ahí tenemos una petición en línea que los van a ver, los van a llevar a otra plataforma de internet de una organización nacional a la que pertenecemos, que se llama Vigente, y les pedimos que firmen. No tiene que vivir acá para poder firmar. Es una petición que vamos a enviar a la ciudad de Tacoma, diciendo que le quiten la licencia de negocios a este lugar.
Claro.
Relaciones a la seguridad pública y a la salud pública. También tenemos otras peticiones en esta misma, que la gente ahí lo puede leer, pero básicamente necesitamos que nos ayuden, que lo firmen y que lo distribuyan. También estamos invitando a la gente que haga, aunque sea un día de ayuno, y que lo pongan en los medios sociales y que nos pongan ahí, que nos etiqueten, para que nosotros reportamos a la gente detenida cuántas personas están siguiendo, cuántas personas están apoyando, cuántas vienen al campamento, cuántas entrevistas hemos tenido de radio, de televisión, etcétera. Hoy precisamente nos dijeron unas de las mujeres detenidas que allá adentro hasta les enseñaron fotos de acá afuera, supuestamente diciendo que no hay nada, que está vacío, que no hay ningún campamento.
Claro, para que su esperanza caiga.
Así es, obviamente nosotros han revertido de años atrás.
Claro.
Pero nosotros esto se nos acaba de ocurrir que mañana en la noche vamos a subir a gente que tocan tambores que vengan a cantar.
¡Ay, claro!
Toda la noche.
¡Qué bien, Maru! Eso está genial, esa idea.
Entonces cualquier idea, cualquier apoyo que nos dé, nosotros con mucho gusto lo acercamos.
Fíjate, Maru, que ahorita que dices eso, por supuesto que les quieren mostrar una escenografía distinta de lo que está ocurriendo. Nosotros aquí cuenten con todo nuestro apoyo, Maru, para que podamos ir sumando más y más. Ahorita que, fíjate, te escuchaban estas personas maravillosas que vinieron al programa en vivo, pues obviamente ellas quieren sumarse, y esa idea del ayuno, por supuesto que hay que hacerlo, tendremos que accesar. Debo decirte, Maru, mi querida Nestora, que hay un compañero de nombre Rafa Gómez, que es un mexicano maravilloso que vive en Los Ángeles, quien me comentaba que sería muy importante que la información que se divulga en su página de Facebook contáramos con la oportunidad de la traducción, Maru. Mira, hay mucha gente en México que no habla inglés, entonces ellos no podrían accesar a la información tan maravillosa que ustedes tienen. Yo ayer, y debo decirlo, y Maru está de testigo, cuando yo le pedí que me mandara la semblanza de ella para que yo la pudiera presentarla, pues me envió la información que tiene en inglés. Y gracias a una amiga de mi hija que habla perfecto inglés, me hizo la bondad de la traducción. Sin que me dieran un solo centavo de por medio. Eso es el tipo de empatía, de acompañamiento. Es una forma en que le queremos decir a Maru Mora, a nuestra querida Nestora Salgado, no están solas en esta lucha. Vamos a mover a mucha gente en México que por supuesto está deseosa de sumarse, porque no estamos de acuerdo en ese tipo de cosas. Basta ya de los abusos dentro y fuera de nuestras fronteras contra nuestros mexicanos.
Y pues solamente así,
claro que sí, mi querida Nestora, cuente con nosotros. A ti te agradezco muchísimo, Nestora, tu calidad, tu sencillez, eres maravillosa. Elisa Mejía te agradece mucho que siempre que te pido una entrevista, jamás me la niegas. Me dio muchísimo gusto saber que estabas en esta lucha. La verdad que es muy reconfortante saber que personas activistas de tu talla siguen luchando, siguen trabajando, y bueno, pues alentar todo ese esfuerzo, mi querida Nestora. Tus últimos comentarios de esta entrevista de hoy, Nestora. Claro que sí, Nestor, estoy segura. Mi querida Maru, ¿qué te gustaría comentarle a la gente que hoy nos ha acompañado en esta entrevista que generosamente nos has concedido y que está siguiendo, y que vamos a hacer un plan para que en esta sección denominada El Hijo Ausente sigamos cubriendo lo que están viviendo nuestros migrantes en los Estados Unidos, Maru?
Pues queremos decirles que sabemos acá en Estados Unidos estamos llevando un régimen fascista amplio, ha declarado una guerra contra nosotros los inmigrantes. Nosotros sabemos que no la tenemos fácil y sabemos que la mayoría de nosotros vamos a ser puestos en centros de detención como este, en jaulas como estas, y vamos a ser deportados porque la ley es hecha para eso, para deportarnos. La migra ICE fue hecha para hacer este terror entre nuestras comunidades, pero no nos vamos a ir sin dar una lucha, no nos vamos a escuchar. Y lo tanto, le pedimos a la gente en México que reciba a la gente que es deportada, la reciban con los brazos abiertos. Que no es gente que perdió, no es gente derrotada, son víctimas de este crimen capitalista que ha existido por décadas. que nuestro México, que nos empujó a salir, nos debe de recibir con los brazos abiertos. Y así es, de alguna manera, que la gente que se tuvo que ir forzada de allá y luego es forzada a regresar, pueda tener una calidad de vida. Porque cuando empezamos a tener una verdadera empatía por todos nuestros compañeros migrantes, por todas estas mujeres que se vieron forzadas también a migrar, que creo que es cuando entonces México puede empezar a generar un cambio que va a ser modelo para todo el mundo. No nada más ser modelo del número de crímenes, número de gente que ha sufrido la impunidad, pero yo también creo que como la victoria que vamos a tener acá va a venir por supuesto de todos los mexicanos y mexicanas que están por allá y que reciban a nuestra gente conforme es deportada, para que se sienta bienvenida, y de alguna manera nosotros desde acá vamos a seguir luchando para que regrese.
Así es, mi querida Maru. Y bueno, pues el llamado fraterno y de alguna manera solidario y empático de todos los mexicanos y personas de origen latino que se encuentren en cualquier lugar del mundo para que se unan a esta lucha. Nosotros, por supuesto, a través de Radio AMLO, y soy portadora de ese saludo, de esa bienvenida, de ese compromiso que hacemos con esta lucha, para que podamos hacer esa rueda de prensa y podamos darle seguimiento cada semana a lo que se está haciendo en apoyo a los migrantes en Estados Unidos. Muchísimas gracias, mi querida Nestora Salgado, muchísimas gracias, Maru Mora, por su esfuerzo, por su dedicación, por su compromiso, por arriesgarse todo el tiempo por los demás y por estar siendo un ejemplo de lo que tenemos que hacer miles y millones de mexicanos y otras personas de origen latino que nos jactamos de ser personas de bien. Muchísimas gracias a ambas. Gracias a ti, Néstor. Un abrazo fraterno. Gracias, mi Maru. Estamos en contacto.
Gracias.
Muchas gracias. Pues bueno, como ustedes pudieron haber escuchado, hemos tenido a través de una oportunidad de enlace telefónico a dos grandes luchadoras sociales. Nestora Salgado, la comandanta, una mujer querida y respetada en Michoacán, que de alguna manera ha dado ejemplo mucho. Que existan mujeres así que no se doblegan, porque estamos luchando contra un sistema, contra un sistema que nos ve como objetos, que somos producto.
Puras mujeres están haciendo.
Puras mujeres, Ale. ¿Qué te parece? Están haciendo. Pero fíjate, nos invitan, Ale, a que nos sumemos y lo vamos a hacer. Vamos a ofrecer un ayuno o quizás varios para que ellas se sientan y vamos a tomar evidencia. Nos vamos a reunir. Estamos con ustedes y vamos a ir haciendo células en todos lados para que la gente sepa. Ahorita lo importante es que demos difusión a esa acción que se está haciendo. Ya le ofrecimos a nuestra querida Nestora Salgado, sí, ya le ofrecimos hacer una rueda de prensa que podamos difundir, invitar a varios medios para que de alguna manera sepan lo que está pasando, hacer un documento que ella signe, que lo vamos a canalizar a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores y Diputados, para que de alguna manera conozcan y sepan lo que están viviendo muchas personas de manera tan terrible, en donde viven en condiciones inhumanas, porque son objetos para que los dueños de las cárceles, que ahora son privados, obtengan sus ganancias.
Y además se agudizaron, ¿no?, con la entrada de Trump.
Pues sí, porque, pero fíjense que les quiero decir que de pronto quizás lo que hizo que la gente saltara es el estilo de Trump, ¿no? Que de pronto, que por cierto ya le ha bajado muchas rayitas a su actitud, porque empezó así muy beligerante y que él, y no, bueno, tuvimos a un presidente como fue el anterior, ¿no?, de origen racial, un hombre de origen negro, que Obama no fue una dama de la caridad, ni fue la madre Calcuta. Durante su periodo como presidente se deportaron a miles y miles.
Que parece que más en el último año que lo que llevamos ahora.
Nada más que su estilo era
diferente,
muy claro, diplomático, muy amistoso, claro, pero bueno. También vio guillotina a muchos, ¿no? Aquí el hombre, pues es que es, fíjate, violento, ¿no? Este hombre así de ese tipo, misógino. Vas a ver cómo trata a su esposa, espantoso, que la voltea a ver y ya de tener una sonrisa esplendorosa pasa una cara de me quiero morir, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que otras están haciendo. Y pues yo agradezco profundamente que ellas confían en Radio AMLO,